tal como avanzábamos en el sumario de la revista, vamos a dedicar este espacio a didáctica adaptación. La propuesta del profesor Antonio Medina Rivilla es la siguiente: sistema metodológico y toma de decisiones innovadoras en el aula y centro. Y para hablarnos de estas cuestiones nos acompaña el catedrático de didáctica en la UNED, el profesor Antonio Medina Rivilla. Buenas noches.
Buenas noches, María José.
Y un invitado que viene desde Argentina, el profesor Roque Esteban Dabat. Es profesor en Ciencias de la Educación y además es el director de la licenciatura en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues si les parece, comenzamos por ver un poco un marco general de este tema y ver cómo se elabora el sistema metodológico y didáctico, profesor Medina Rivilla.
Muchas gracias, María José. Quisiéramos felicitar a nuestros estudiantes y sobre todo invitarles a que se planteen con una enorme seriedad este tema. Para entenderlo en toda su profundidad, yo les invitaría a que viesen el vídeo que tenemos en nuestra universidad, que se denomina La utilización de la metodología como base de una formación innovadora, y que pudimos hacer gracias a la colaboración de un grupo de docentes de un instituto de Guadalajara, entre ellos especialmente la próxima doctora Paloma Gavilán. Nuestra propuesta es que habitualmente el profesorado no dispone de un sistema metodológico propio suficientemente elaborado y por lo tanto toma muchas decisiones en los centros y en las aulas sin a veces haber tenido un periodo de reflexión, de intercambio y de argumentación. Por eso lo que invitamos a nuestros estudiantes es a que piensen en qué consiste y cómo debe configurarse un sistema metodológico de naturaleza didáctica que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje y que entusiasme a los estudiantes en su propio proceso de aprender-aprender. El sistema metodológico fundamentalmente es un esquema estructurado y organizado del conjunto de métodos que utiliza un profesorado y sobre todo que da sentido a la práctica educativa, porque se pretende que tanto se armonice la presentación argumentada de información por parte del profesorado, es decir, lo que clásicamente se denominaba la lección magistralmente desarrollada, pensada y estructurada, pero de tal manera que se invite como complemento imprescindible a desarrollar la autonomía, el autoaprendizaje y el aprendizaje independiente de nuestros estudiantes. Por lo tanto, aparecen ahí como dos polos posibles. O bien uno, el profesorado tiene una gran responsabilidad y asume que solo se puede presentar a los estudiantes aquello que, de una manera elaborada, personal y bien argumentada, seamos capaces de comunicar. No creo que haya que perder, sino todo lo contrario, la presencia comprometida del profesor que ofrece un modelo, que ofrece un compromiso, pero sobre todo que ofrece un estilo de enseñanza. Pero complementariamente, los estudiantes tienen que tener la máxima autonomía para aprender a aprender, para poder aprender a innovar y sobre todo a crear nuevas ideas acerca de sí mismos, de su mundo y de la realidad en la que se encuentra. Estos dos grandes polos de realización, docente y discentes, deben ser complementados con la enorme importancia que tiene el trabajo en el aula, porque cada aula es un ecosistema humano en el que el conjunto de estudiantes aprenden a aprender, comparten su pensamiento, sus ideas y por lo tanto tienen que sentirse partícipes de un proyecto con sentido. Y es desde esa perspectiva el aula se convierte para nosotros en una forma nueva de incorporar a todos y cada uno de los estudiantes al proyecto institucional del centro y de la propia aula. Por eso el aprendizaje en equipo, el aprendizaje cooperativo, culminaría este triángulo. Es decir, damos un gran protagonismo al profesor y responsabilidad para que haga posible la autonomía de los estudiantes y el trabajo en equipo de los mismos. Lo que pretendemos es devolverle al profesorado la necesidad y a cada uno de los estudiantes de participar creando un sistema metodológico que oriente el proyecto institucional de centro, que dé sentido a las programaciones y participaciones de los estudiantes y profesores en su aula y, sobre todo, que cree y recupere el sentido del ciclo y del departamento como entidades organizativas que facilitan a los profesores su capacidad para aprender, su forma nueva de innovar. Esto sería, a modo de introducción, la principal tarea que nuestros estudiantes tienen: configurar un sistema metodológico que responda a las características situacionales de las aulas, pero que lleve más allá del aula, entendida como un ecosistema en un centro que se transforma globalmente y que se abre al resto de los centros de una comunidad, de una localidad, para tener una enorme sensibilidad, como ya decíamos en un programa anterior, ante la interculturalidad, los retos de un mundo realmente en intercomunicación y las necesidades de adaptación de la comunicación y de los medios de comunicación a ese proceso educativo en transformación continua.
Bien, pues una vez planteado este marco y viendo, como nos decía el profesor Medina Rivilla, que ese sistema metodológico es el que da sentido a la práctica educativa, y también teniendo en cuenta que cada aula es un ecosistema, yo creo que, sobre todo pensando en nuestros estudiantes, sería interesante que el profesor Dabat nos esbozase un poco el perfil, pensando también en que conozcan el sistema argentino y cómo está en este momento el sistema educativo, profesor.
Sí, bien. En este tema se nos cruzan varios ejes. En Argentina se viene desarrollando un proceso de transformación educativa desde el año 93 que se ha acentuado en la descentralización, los problemas de gestión y el perfeccionamiento docente. Este acentuamiento relegó un poco cuestiones didácticas y recién en estos últimos dos años se ha empezado a priorizar la necesidad de la innovación en materia didáctica y la introducción de recursos tecnológicos para fortalecer los desarrollos de los aprendizajes. Este sistema metodológico está en elaboración y no hay todavía una política definida, y los profesores, un sector de los profesores más preocupados, más vinculados con su profesión y con una imagen de su propio desempeño más sólida, son los que encaran la innovación y procuran integrar en un proceso didáctico tanto a los estudiantes como a la comunidad inmediata. Pero esto es un proceso en pleno desarrollo y que ha producido importantes avances en el trabajo didáctico, pero que tropieza con la pequeña dificultad de que no hay mucha comunicación de estas experiencias hacia el conjunto del magisterio, del profesorado, y entonces se reducen las posibilidades de imitación o de expansión de nuevas formas de trabajo. Afortunadamente, en relación a lo que señalaba el doctor Medina Rivilla, en Argentina los problemas de interculturalidad por ahora son un tanto menores. Son más que de interculturalidad, son problemas de las diferenciaciones de sectores sociales. Argentina está muy segmentada por razones socioeconómicas, pero no tanto por razones culturales. Más bien todos comparten el mismo estilo de vida, pero unos con unos recursos y otros con otros. Entonces esto ha creado circuitos diferenciados, digamos, escuelas para ricos, escuelas para pobres, aún dentro del sistema escolar público gratuito. Entonces los problemas de interculturalidad no son tan importantes, son más importantes los problemas de posibilitar los accesos y que la innovación también alcance a las escuelas más desfavorecidas. Estos son problemas que se están atendiendo en este momento. Hay algunos estímulos por parte del Estado, no muy masivos, algunos concursos, premios a la innovación y un esfuerzo ahora muy grande de introducir tecnología y renovación didáctica a partir de Internet y la posibilidad de intercomunicar a todos los docentes, los alumnos, digamos, a la gran comunidad educativa en un mismo espacio.
Bien, yo creo que ahora ya podemos, digamos, poner todas las cartas sobre la mesa y hablar un poco de esas cuestiones que ligan a la teoría con la práctica. Porque aunque, como nos ha explicado el profesor Dabat, sí que hay diferencias, en el fondo, cuando estamos hablando de esa práctica en el aula, todos los profesores argentinos españoles se encuentran con esos mismos problemas de trabajar en ese ecosistema y luego trabajar también con esa comunidad educativa. Profesor Medina Rivilla, ¿cuáles serían las bases para ligar, digamos, la práctica con la teoría cuando hablamos de métodos?
Sí, yo creo que esta es el gran dilema que tiene el profesorado. Entiendo que se ha en parte quedado resuelto con dos grandes términos que aparecen en la literatura pedagógica con gran fuerza. Uno es lo que se denomina el conocimiento profesional y otro el conocimiento práctico. Precisamente el término conocimiento práctico, practical knowledge, nosotros hicimos un trabajo ya en el año 96, publicado en Experimental Research on Teaching and Learning, donde en esa obra que está en nuestra biblioteca sobre cómo tenemos que investigar los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando desde el aula el docente se encuentra con la necesidad de responder a problemas concretos. Y yo creo, y más recientemente, mi compañero profesor Huber, en un trabajo recogido por la profesora Araceli Estebarrán en el año 2000, él plantea el término aprendizaje situado. Entendemos que en este momento el profesorado tiene que tener muy claro dos grandes opciones. Una primera opción, cómo a partir de la reflexión compartida con sus estudiantes en la clase debe situar ese ecosistema en un espacio de investigación continua. Es decir, solo desde la indagación reflexiva que nos permite entender nuestros propios procesos comunicativos, las decisiones que se toman en el aula, las cambiantes y continuas modificaciones que las mismas tienen, los problemas habituales que viven el profesor y los estudiantes requieren, por ejemplo, utilizar grabaciones sistemáticas de una muestra representativa de clases, bien en vídeo o en audio, tener un cuaderno de campo que le permita al profesorado entender su proceso metodológico didáctico y, sobre todo, incorporar a los estudiantes semanal y quincenalmente a la reflexión compartida, al análisis de su trabajo. En un recientísimo libro que se publicará en la Universidad de Tübingen, en la que hemos colaborado, hemos planteado cómo este conocimiento práctico es un elemento determinante de la acción del profesorado. Y hemos reconocido ahí que uno de los aspectos metodológicos, incluso como metodología de investigación, es la discusión grupal a través del análisis de los aspectos más representativos que acontecen en ese proceso. Para ello hay que grabar sistemáticamente una clase, hay que someterla a un proceso de investigación y hay que después dialogarla con los estudiantes, con algún experto, intentando comprenderla y entenderla. Y a partir de ahí hay otro gran elemento, que es saber desde qué bases creamos nuestro sistema metodológico, cuál es realmente el protagonismo que tenemos y cómo facilitamos o no a los estudiantes ese compromiso con su trabajo. Pero sobre todo yo creo, y es imprescindible, que mensualmente nuestros profesores vayan elaborando, escribiendo y justificando esas innovaciones a las que el profesor Roque de Abad se ha referido y de una manera muy clara. Es decir, cómo logramos que esos procesos de trabajo sistemático en las aulas pueden ser compartidos con el resto del compañero del propio centro. Pero en este momento nosotros llevamos una investigación de segundo orden donde queremos realmente que el conjunto de centros que trabajan en una localidad puedan tener espacios de discusión común. Cuando yo me refería antes a la situación de la interculturalidad, se van a celebrar, espero, unas jornadas en junio en Canarias, donde lo que queremos es recuperando la situación concreta de interculturalidad y las anticipaciones de los problemas que van a tener el profesorado, procurar trabajar desde el análisis específico de los retos de culturas diferentes en nuestras clases para que el nuevo sistema metodológico, el diseño de materiales, la comunicación y los procesos de cambio, y que duda cabe todo el sistema evaluativo, representen un espacio de transformación continua de la acción. Y quiero recuperar otro término al que antes se ha referido el profesor Dabat, yo creo que es muy importante. Es decir, el profesor necesita darse cuenta que como consecuencia de la reflexión en su práctica tiene que ampliar esa reflexión a crear grupos de trabajo compartido. Deseablemente tendríamos que pensar que el centro, como decía nuestro compañero Escudero, como una unidad de cambio, pudiera recuperar el sentido transformador, pero hay que ir desde el centro a la visión intercentro y desde la visión intercentro, como decía antes el profesor Dabal, a una situación de generalidad. Es decir, qué aspectos comunes concitan las escuelas del momento de este siglo XXI, en qué elementos fundamentales pueden interactuar estas escuelas utilizando las nuevas tecnologías y, sobre todo, no perder la naturaleza del sentido de la innovación como práctica transformadora, que tú muy bien decías, María José, entre esa síntesis del pensamiento creativo y de la acción transformadora de una práctica, esa integración teórico-práctica, solo es posible en la medida en que el profesorado indaga sobre su propia práctica, incorpora a sus propios estudiantes y colegas a ese propio proceso y generamos una cultura de la transformación indagadora, reflexiva y fundamentada en aquellos modelos y formas de creación de conocimiento más argumentados que en este momento podemos ofrecer.
En España, desde hace unos años, estamos viviendo una reforma no solamente en el sistema educativo, sino también que afecta a la formación de ese profesorado. En concreto, nuestra Facultad de Educación está en estos momentos poniendo en marcha nuevos planes de estudio para atender a esas demandas de formación en el campo de la educación. Profesor Dabat, en Argentina, en este momento, usted como director de una licenciatura en educación, ¿cómo ve estas transformaciones? Porque normalmente los profesores se quejan encuentran en la práctica de que no tienen tiempo para esa formación. Y muchas veces acusan a las propias universidades de que esas investigaciones que se realizan desde los departamentos universitarios no tienen unas bases prácticas en ese trabajo diario del aula. ¿Cuál es la situación allá?
Bueno, nosotros venimos de un proceso largo y complejo en el contexto general, que ha dañado mucho la situación de la profesión docente, de la que se están haciendo esfuerzos para salir. Digamos, en los últimos 20 años se afirmó un discurso de origen económico que responsabilizaba a la educación, pero a la escuela en particular, y a los profesores de las caídas de las posibilidades laborales, de la falta de capacitación tecnológica y que lesionaba profundamente la economía. Esto llevó a deteriorar profundamente la imagen del docente frente a la sociedad y también el docente frente a sí mismo. Entonces, ahora se está tratando de revertir esta situación que afecta afectivamente y moralmente al docente para que recupere la conciencia de que él tiene posibilidades no solo de ejercer bien una profesión, sino de renovar esa profesión. Entonces, en esta línea que tanto ha señalado el doctor Medina Rivilla de la práctica reflexionada y de la investigación ligada a la práctica, se están desarrollando trabajos incipientes, pero modificar una tradición de trabajo, unos hábitos cotidianos de desenvolverse en el aula, de relacionarse con los alumnos, de relacionarse con la comunidad, cuando ya han pasado 20 o 25 años de profesión, es muy difícil revertir lo que es casi una forma de vida. Entonces, en este sentido, se está empezando. Una de las formas que se ha buscado es la vinculación de los centros, de las escuelas secundarias, a las universidades, para que las universidades orienten académicamente, perfeccionen, en fin, se imbriquen con los establecimientos directos y contribuyan a introducir la innovación, a introducir la cultura de la evaluación, ¿no? Ahora, estas medidas a veces no tienen un efecto tan inmediato porque hay una cosa que tortura mucho a los docentes, que son sus ingresos, y sus progresos profesionales no van acompañados de una retribución material, económica, un incremento salarial, un estímulo que acompañe el esfuerzo. Es decir, el profesor que innova, el profesor que se perfecciona, el profesor que se involucra con sus estudiantes o con la comunidad, sigue ganando lo mismo que aquel que no hace nada. Entonces, esto rápidamente comienza a tener un efecto negativo porque desalienta el esfuerzo.
Yo creo que al hilo de lo que acaba de plantear nuestro compañero y la excelente pregunta en la que tú antes nos has situado, yo creo que deberíamos definir, si les parece bien, lo que sería para nosotros el nudo central de la complementariedad y sobre todo de la responsabilidad de la universidad para impulsar, comprometerse y colaborar directamente con los propios centros educativos en el desarrollo de procesos de innovación que atañen, como dice nuestro compañero Saturnino de la Torre, no solo al trabajo de los centros, sino a un estilo nuevo de acción desde la universidad. Pero hay una segunda cuestión a la que tú antes te has referido y yo le he dado muchas vueltas y sin embargo no tengo la misma solución que tú acabas de plantear y tendremos ocasión de debatirlo en breve en tu país. Yo creo que en este momento las instituciones universitarias somos conscientes de que la investigación que cambia el sistema, que innova las bases del mismo y la administración educativa a través del Instituto Superior de Formación Profesional, yo espero también que tanto desde la formación inicial como desde la formación permanente del profesorado, las facultades de educación como núcleos sustentantes de una nueva innovación pedagógica en un sentido más amplio, debieran plantearse muy seriamente que los proyectos de investigación y los programas de doctorado tienen que estar imbricados, y así lo estamos intentando, de acuerdo con los problemas sustantivos del sistema específico de la sociedad y sobre todo del profesorado como agentes transformadores de esa sociedad. Pero a la vez ahí hay una segunda cuestión, que es muy compleja. Esto Heidegger lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo. Decía que las culturas de innovación, Fulan, son sumamente complejas en sí mismas porque las instituciones educativas hemos estado quizás demasiado constreñidas a procesos muy individualistas y nos falta esa generación compartida que supere el aislamiento y nos sitúe. Pero yo creo que esa superación no puede venir solo de las propias instituciones educativas de infantil, primaria y secundaria, sino de una mentalidad radicalmente nueva del propio profesor de la universidad que se sienta imbricado, implicado y transformador para que en ese sentido los proyectos desde nuestro punto de vista, sean mucho más amplios y mucho más incitadores de los propios profesores. Pero finalmente, yo creo mucho más en la implicación del profesorado y en las motivaciones intrínsecas que en los incentivos extrínsecos, aunque creo que son complementarios. Ese era el punto que yo creo que deberíamos trabajar. Por eso nosotros desarrollamos ahora una nueva propuesta, como yo te decía ayer, en el trabajo que hicimos en Salamanca antes de ayer, donde el eje fundamental está en la identidad profesional para generar desde un compromiso social el reconocimiento de aquellos docentes que de verdad se dedican intensamente a la transformación del sistema, a la implicación en la transformación y actualización con los estudiantes. Por eso tan importante que las nuevas culturas afecten a las escuelas, pero como entidades abiertas a otras escuelas, como espacio de transformación dentro de comunidades más amplias. Es lo que se denomina el discurso de la comunidad transformadora como una manera diferente de resolver nuestros propios problemas. Y eso sin, diríamos, dejar en ningún momento la autonomía y la responsabilidad de docente y de estudiante, sino recuperando esa comprensión individualizada y transformadora. Sería muy importante que sobre este tema tuviéramos más tiempo, porque creo que es el núcleo, María José, que tú has definido. Y en este sentido invitamos a todos nuestros estudiantes para que sus trabajos prácticos, los trabajos concretos que nos están haciendo, que lo hacen como docentes, los abran a sus estudiantes y a los compañeros con los que forman parte en este curso. Y a nuestros profesores tutores se lo recordamos.
Bien, como decía el profesor Medina, nuestro tiempo de radio nada para más. Simplemente para apuntar esas cuestiones básicas sobre las que los estudiantes de una licenciatura como es esta, Ciencias de la Educación, tienen que trabajar para dentro de nada ser unos profesionales en ese mundo de la educación. Y hemos tenido la ocasión de compartir estos puntos de vista también con el profesor Roque Esteban Dabat, de la Universidad Nacional de Quilmes. Como vemos, los problemas son similares, vivimos en un mundo interconectado. Y de alguna manera las investigaciones que unos ponen en marcha, si son investigaciones con esas bases en una práctica, van a tener resultados y van a ser eficaces en esa práctica diaria de nuestro sistema educativo. Gracias a los dos, profesor Medina Rivilla, profesor Dabat, y buenas noches.
Muchas gracias, María José.